Lo primero que nos dijeron cuando pasamos por la biblioteca para salir desde aquí en este programa especial de No Tocan Nada por los 100 años es, ojo, que la biblioteca no cumple 100 años, ¿no? Está bien, fue inaugurada el 25 de agosto, pero de 1929, aunque historia de biblioteca y parlamento tienen un poco más de años, esta biblioteca es de 1929. Mónica Paz, Rafael Andrade, muchas gracias por recibirnos, gracias por estar ahora en el programa. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, gracias a ustedes por elegirnos, por venir.
Buen día y muchas gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, hicimos gran Boroto, perdón, acá en la biblioteca, pero les
estamos
decía,
acostumbrados.
Sí, yo les decía temprano, dejen la puerta abierta igual para nosotros. Sí. El movimiento es parte de esta historia de un parlamento que hoy tiene todo, ¿no? Las visitas, tiene la Cámara de Senado y diputados sesionando, o sea que nos gusta más estar en este día. Bueno, Mónica, directora de servicios, esta palabra difícil, bibliotecológicos de la biblioteca desde abril de 2013, también directora de la biblioteca, Rafael Andrade desde abril, desde 2013 también. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se utiliza la biblioteca hoy? Recién veíamos una visita, obviamente está abierta al público, tiene el horario, hay una página web con mucha información, pero si le pregunto a quienes están al frente, el uso mayoritario que tiene la biblioteca tiene que ver con la gente que trabaja en el Parlamento, con la gente de afuera, con visitas. ¿Cómo es la biblioteca hoy? ¿Cómo vive y late hoy esta biblioteca?
La biblioteca es una biblioteca parlamentaria de acceso público. Eso lo que quiere decir es que cumple con un doble rol. El rol principal, lo que la identifica, es el de asesoramiento y asistencia a los legisladores, pero no solo a los legisladores, a las autoridades del Parlamento y a todos los equipos, a los staff de los legisladores que trabajan en la elaboración de las leyes. Pero además es una biblioteca de acceso público. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene como misión principal acercar lo que sucede en el Parlamento a la sociedad y ser esa caja de resonancia desde la sociedad al Parlamento. Entonces, para nosotros, si bien lo identitario es que es una biblioteca parlamentaria de acceso público y nosotros hemos puesto mucho el énfasis en que sea una biblioteca de puertas abiertas. Desde que nosotros asumimos junto, como ustedes dijeron recién, teníamos la preocupación de del subaprovechamiento de esta biblioteca, de que la riqueza de esta colección, la riqueza de estos edificios no puede quedar restringido solo a la labor parlamentaria. Entonces, bueno, desde el 2013, si bien anteriormente ya había habido algunas señales de ponerse en contacto con la ciudadanía y de realizar algunas actividades, nosotros pusimos el énfasis en acercar el Parlamento a la sociedad y la sociedad al Parlamento.
Fue el punto clave en no solamente con la ciudadanía, sino con los mismos legisladores. Es decir, un cambio fundamental de nosotros fue acercar la biblioteca al legislador, no importa dónde esté. Antes, lamentablemente, hasta hace muy pocos años atrás, cualquier legislador del interior o de un barrio de Montevideo, para poder acceder a los servicios de biblioteca, debería hacerlo en forma presencial. Hoy eso ha sido un cambio importante de nosotros, de acercar nuestra información hacia ellos, ya sea por vía correo, por vía envío de libro o por vía de la página de la biblioteca, por correo electrónico, pero intentando que el legislador no tenga por qué estar presencialmente acá. Es decir, ese cambio de visión que con Mónica lo hicimos desde que asumimos con la ciudadanía, que fue vital, es decir, que los libros no estén en los estantes, sino que circulen por todo el país en forma continua, como lo están haciendo ahora, también lo hicimos con nuestros legisladores. Y muchas veces no hemos podido avanzar más de eso porque tenemos una ley de derecho de autor que lamentablemente hay en todo este proceso de digitalización que hemos avanzado, estamos muy limitados por una ley que es bastante restrictiva para con las bibliotecas. Bueno, siendo Uruguay uno de los países que menos excepciones tiene justamente y que no nos podemos mover mucho en avanzar en esos temas. O sea, la cara de asombro lo tienen los mismos legisladores cuando lo planteamos.
Por ejemplo, un ejemplo.
Un ejemplo típico, si pedís un libro, yo no te lo puedo prestar. Ajá. Con la ley vigente no te puedo prestar un libro en la biblioteca.
¿Prestar para llevármelo?
Para llevártelo ni para leerlo, no lo podés. Si aplicamos la ley como está hoy vigente, no podés. Entonces, ese cambio de visión que hemos establecido desde que asumimos con Mónica y con Laura, que armamos un equipo, un trío ahí en el equipo de dirección, apuntó mucho a ir al límite para tratar de llegar al legislador, pero sabiendo, como muchos legisladores lo reconocen, sabiendo que muchas veces estamos en el borderline de las normas vigentes.
Uh-huh.
Pero es un tema para debate.
Sí, claramente. Nos abriste un capítulo de una ronda que vamos a hacer en algún momento.
Para empezar un poco mucho, me parece.
No, pero además justamente estás con legisladores y legisladoras que podrían cambiar eso, claro, si no me equivoco.
Exactamente,
entonces,
sí.
Entonces, todo un temón, todo un temón.
Han fracasado todos los proyectos en los últimos 10 años, por lo menos 4 proyectos, han fracasado todos. Y ni siquiera las bases para una biblioteca pública como es la Biblioteca del Poder Legislativo.
Trayéndolos a este espacio en el que estamos, que hemos recorrido la otra vez cuando vinimos y ahora lo miramos un poco más, y viendo los estantes que hay. Si uno mira el ala izquierda, ve libros de medicina legal, de derecho penal, por aquel lado, y acá de derecho internacional. Vi que había algunos referidos a Naciones Unidas, a la OEA, están de Jiménez de Arechaga por ahí, que fue presidente de la Haya y demás. ¿Esa disposición, desde cuándo está? ¿Por qué es así?
Bien. La biblioteca, cuando se creó en 1929, este espacio fue creado pensando en las características de las bibliotecas parlamentarias de esa época, donde las colecciones no superaban los 25.000 en el resto del mundo de ejemplares. En este lugar entran más o menos 33.000 libros, pero cuando la biblioteca se fundó ya quedó chico este lugar, porque esta biblioteca surge de la unión de las dos antiguas bibliotecas que existían en los alrededores del Cabildo, la Biblioteca de la Honorable Cámara de Representantes y la Biblioteca del Senado. A partir de una larguísima discusión que empieza en 1880 y pico, y que se termina concretando en el 29 con la ley de creación de la Biblioteca del Poder Legislativo, y después les voy a hacer esa aclaración, en ese momento, ya cuando se juntaron las dos bibliotecas, este espacio quedó chico. Por lo pronto, entonces, lo que tenemos acá, en este espacio, en el Salón Central, es la colección de derecho. La colección de nuestra biblioteca está clasificada por un sistema decimal que se llama DIWI, y que del 0 al 100 son generalidades. Bueno, el 300, que incluye la colección de derecho, es lo que está acá, y son 33.000 volúmenes solo de derecho. ¿Por qué se eligió lo de derecho? Porque es lo más consultado por los legisladores, es lo que tenemos más a mano, lo que antiguamente en bibliotecología llamábamos la colección de referencia. El resto de la colección, que estamos cerca de los 280.000 volúmenes ahora, los tenemos distribuidos en 17 depósitos dispersos por todo el palacio. Algunos en el subsuelo y algunos en las azoteas, porque sería imposible contener una colección de esas características en este lugar.
Sí, del 71 ustedes reciben todo lo que se edita en el país.
Claro, nosotros somos beneficiarios de la ley de depósito legal. Eso quiere decir que todo lo que se edita en el Uruguay, un ejemplar viene para nosotros. Pero no es la única forma que nosotros tenemos de enriquecer nuestra colección.
¿Cuántos ejemplares, cuántos libros tiene la colección de la biblioteca?
O sea, aproximadamente 280.000, y te digo aproximadamente porque tenemos la mayor parte de la colección ingresada en la base de datos, pero todavía tenemos una porción de la colección antigua, la heredada, que la tenemos en ficheros tradicionales. Esa porción todavía no la hemos incorporado, y cuando uno incorpora eso a la colección, a la base de datos, vos tenés que chequear efectivamente que estén, reclasificarlos, recatalogarlos y hacerlos disponibles. Entonces, por eso decimos aproximadamente 280.000 sin tener el número exacto.
Y si vienen a pedirte un libro que está en un depósito, se va a buscar al depósito y se trae.
Claro, nuestros compañeros que
en general la gente, va a sonar ofensivo justo en el Palacio de la Ley, en general la gente normal no lee libros de derecho, por eso digo, de los 33.000 libros de acá, de estudiantes.
Acá vienen muchos estudiantes.
Pero ahí están obligados, claro.
Porque nosotros lo que tiene el valor de nuestra colección es tal vez la completitud de lo que existe en el Uruguay. Entonces, bueno, los estudiantes de derecho, los estudiantes de las facultades que tenemos próximas acá, medicina, química, además, claro, esos estudiantes vienen.
Mira qué interesante.
Y sí, lo que se pide se va a buscar, y se demoran unos minutos, pero se va a buscar a donde esté, eso sí.
Y hay que sumar, no olvidarse, la hemeroteca, que forma parte de la biblioteca, que está en el edificio José Artiga en el subsuelo, y ahí estamos arriba de los 700.000 ejemplares de
la biblioteca tiene diarios, semanarios,
claro,
700.000 ejemplares.
Sí, más.
Exacto.
Sí. Y a su vez ahora también, no me acuerdo ahora, vos tenías la cifra de lo digital, que también tenemos tanto en soporte papel como en soporte, como soporte digital. Toda la prensa, que las tenemos de autoconsulta también acá en Salón Central.
Claro,
pero eso la biblioteca compone las dos grandes áreas, tanto los libros como la hemeroteca allá enfrente.
Esas son nuestras dos salas de lectura, esta donde estamos ahora y la que está la hemeroteca que está enfrente, que ahí es donde prestamos diarios, semanarios y revistas.
¿Y siguen cargando hasta hoy publicaciones de prensa en la colección?
Sí, claro.
¿Y qué hacen con las que son solo digitales? ¿También las guardan?
Sí, claro.
Sí, sí.
Nosotros, cuando asumimos con Rafael en el 2013, ahí ya iniciamos, a partir del 2014 empezamos a comprar la prensa de alcance nacional en soporte digital. Seguimos comprando papel.
Bueno,
igual,
algunos no están más en papel.
Siguen saliendo los seguimos comprando por una cuestión de que nosotros también somos una biblioteca patrimonial. Sentimos que tenemos la obligación de guardar y de garantizar esa información para el futuro, pero lo que está digital lo compramos digital.
¿Y cómo consultan hoy los legisladores? ¿O qué consultan más hoy los legisladores? O sea, ¿vienen acá a buscar los libros de derecho o hay un catálogo digital al que
sí,
refieren?
Sí, sí.
¿Qué temas son los que más le interesa? ¿Sigue siendo el derecho?
Cuando nosotros entramos, la gente les encantaba preguntarnos cuáles eran los legisladores que más venían a la biblioteca. No, porque claro, antiguamente la única forma de consultar la biblioteca era viniendo a la biblioteca. Eso ya no existe. Hoy los legisladores tienen un conjunto de funcionarios registrados en nuestra biblioteca que son los que intermedian entre nosotros y los legisladores y son los que nos piden cualquier tipo de información. Nosotros creemos que hay algunos legisladores que les gusta venir y vienen. Pero
¿Quién es? Ah, no, perdón.
Esa pregunta les encanta. Y si no...
¿O quiénes deben?
¿O quién no vino
¿Quiénes
nunca?
Deben el libro también les encanta saber. Sí. Pero esa información sí no la podemos dar porque es información protegida.
Sobre todo en las áreas específicas, porque quizás eso cambia por la época. No sé, pienso en el derecho internacional ¿no? Que es un tema en discusión y que ahora hay bastantes casos.
Vos viste que la legislación abarca todas las áreas del conocimiento. Entonces nosotros... te piden cualquier tema que en general está marcado por la agenda de lo que están, no por la temática, sino por la agenda de lo que está establecido en las discusiones.
Lo que están trabajando en las comisiones.
Claro, lo que están trabajando en las comisiones. Por eso nosotros tenemos un sistema en el que, con las personas que trabajan en las comisiones y con los legisladores, si nosotros no lo tenemos y es de interés del legislador o lo necesitan para trabajar, nosotros le compramos lo que se precise, la revista, el libro, para a solicitud de los legisladores, siempre y cuando sean de interés parlamentario, ¿no?
Pero hay una gran cantidad de consultas, que también va de la mano con lo que Mónica decía, que es la analítica de prensa, que es un servicio que brinda la biblioteca en donde se analiza diariamente toda la información política parlamentaria de interés de un legislador. Eso es muy consultado, incluso ahora por web los legisladores tienen acceso a esa consulta y pueden seguir un poco, que en temas de discusiones políticas de mucha consulta, porque podemos saber que nos piden referencia específica, qué dijo fulano sobre tal tema, cuál es la opinión de otro que salió en tal diario.
¿Y cómo lo hacen ustedes a esa analítica de prensa?
Antes se hacía en forma
artesanal, digamos.
Hoy por hoy los diarios llegan digital, se analiza artículo por artículo, se clasifican los artículos profesionalmente y se va generando una base de datos del año 1992 a la fecha. Tenemos una base de datos bastante...
Sí, tiene más de 800.000 artículos analizados. Claro.
¿Y ese servicio es para...?
Ese servicio es para el
legislador exclusivamente.
Ya estaba...
¿Sabés que tenemos una excepción? Nosotros tenemos una calidad de usuario en la biblioteca que se llaman los usuarios investigadores, que nosotros, si previamente se inscriben, nosotros les damos acceso... A esa base de datos, a la base de datos de biografías de legisladores, si así lo solicitan, y incluso les prestamos libros a domicilio cuando están previamente registrados, porque nosotros préstamo a domicilio general no tenemos. Entonces, si se preinscriben y acceden a la calidad de usuario investigador, se puede acceder
a esa
base.
Estoy viendo la biografía de legisladores que está en la página, es muy interesante, porque a veces buscando, no quiero criticar a Senado o diputados, pero a veces buscando aparecen pocos datos, acá está como más completo, incluso es histórica.
Claro.
O sea, pero en alfabético histórica.
Claro. Ese proyecto es un proyecto súper interesante que empezamos en el 2015, firmamos un convenio con el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y lo hacemos en conjunto. Es una modalidad híbrida de trabajo. Los pasantes de ciencia política tienen una responsabilidad de elaborar 40 biografías trabajando en modalidad de pasantía en nuestra biblioteca y después hacen un ensayo referido al Poder Legislativo y se reciben como politólogos. Ya llevamos más de 40 politólogos recibidos desde que empezamos y ya tenemos más de 1.700 biografías ingresadas a la base.
Y eso se puede ver, está abierto.
Sí, eso se puede ver, eso se puede ver. Que en realidad, más allá que una biografía, es un perfil socioeducativo, sí, cultural, que nosotros creemos que nos ayuda a comprender la historia legislativa, la formación de nuestros parlamentarios. Ahí podés hacer búsquedas por género, por departamento, por partido político. Entonces, para los estudiosos del Parlamento es una herramienta súper importante.
¿Cuántas biografías ingresadas dijiste?
Tenemos 1.700 ingresadas. Ahora estamos... ahora estamos por poner públicas, el jueves vamos a hacer esto, en el marco de los 100 años, las biografías de los legisladores actuantes en 1925, que fue también en un convenio que hicimos con Facultad de Ciencias Sociales, con la Profundación de Ciencias Sociales, y elaboraron a partir de investigaciones las biografías de todos esos legisladores, buscamos imágenes de esos legisladores, las mejoramos con inteligencia artificial y las vamos a poner disponibles en el marco de estos 100 años.
Esta información que Mónica no lo dice, pero nosotros lo hemos trabajado así, es... Tienen todo el perfil universitario, es decir, cuando participa la facultad, la idea de nosotros es que toda información que salga de biblioteca relacionada al Parlamento esté certificada. O sea, nos dé la tranquilidad que la información, que es la única información que realmente es nuestra, que salga con la tranquilidad para el ciudadano común de que esta información es válida y es veraz.
Bien, recomiendo la página, entonces, de la Biblioteca del Parlamento, a la cantidad de actividades que quizás no tenía idea la gente, sí que está abierta al público, que tiene un horario, que eso es más conocido, pero todo esto otro que nos han contado Mónica Paz y Rafael Andrade, que están a cargo de la biblioteca, quizás no lo sabían. Gracias por recibirnos.
¿Puedo hacer una...
Después, sí, un saludito.
Terminando la jornada, la biblioteca se llama Biblioteca del Poder Legislativo.
Sí, ya me fijé que nos ibas a corregir eso, porque está arriba, dice claro, Biblioteca del Poder Legislativo.
Claro, por dos cosas que para nosotros son muy importantes. Primero, porque la ley de creación así lo dice. Es cierto, segundo... También. Porque nosotros servimos al Poder Legislativo y no al edificio. Y Biblioteca del Palacio Legislativo se le decía en la dictadura. Oh. Y como nosotros somos una institución profundamente democrática, somos defensores de que le llamemos Biblioteca del Poder Legislativo.
Que le dije Biblioteca del Palacio Legislativo desde el arranque del programa.
Por eso dije que terminando la jornada. Perfecto. hacemos este ajuste.
Y la propaganda ayer creo que también, ¿no? El afiche.
El afiche también. Todo
autoritario. Nuestros funcionarios se encargaron de hacernos saber.
¿Saben
de
que
un homenaje dictatorial a la casa?
Se lo hacemos a todo el mundo porque también nos gusta lo que se genera a partir de esta conversación.
Biblioteca del Poder Legislativo. Claro. Y a quienes están al frente de Biblioteca, Mónica Paz, Rafael Andrade, gracias.
Gracias
por este rato, por recibirnos. Seguimos aquí, no toca nada. Hay muchas más entrevistas, mucha más información del Palacio Legislativo, muchas más correcciones también.
Seguramente.
A partir de ahora, ya venimos.
No toquen nada.